O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 30 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Dominio sobre Bolivia. El Tri presenta buenos números cuando se enfrenta a Bolivia.
Radiofórmula.com.mx.
La primera Copa América. El recuerdo de Ecuador 1993. La primera de varias historias del tricolor en el torneo continental.
FoxSportsLA.com.
Se acerca a primera. El Oviedo se juega este fin de semana su boleto a los playoffs para poder aspirar a la primera división en España.
Mediotiempo.com.
Ofensiva a prueba. Al Borussia Dortmund no le marcan goles de último minuto. Una auténtica prueba para el Real Madrid este sábado.
ClaroSports.com.
Perfilan abanderados. Al momento son 11 los aspirantes para ser abanderados de la delegación mexicana rumbo a París. El 5 de junio se conocerán a los elegidos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 30 de mayo. Mucho para platicar. La selección mexicana está desde el martes en la Unión Americana para el juego contra Bolivia. Viene el fin de semana Pachuca contra Columbus. Esto será pasado mañana allá en Pachuca. El Abierto de Francia que sigue a todo lo que da. Y mucho, pero mucho más para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Ronaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy en el estadio Alfredo Sarr. En lo que iba a ser una reunión de los amigos, ya ves, Raúl, que te llevaste a Pepe Segarra a Fox. Entonces, pues nos quedamos Toño y yo, pero estaríamos aquí narrando un partido de los Diablos Rojos de México, Toño, Pepe y yo. Toño tiene algún compromiso de trabajo. Así que, bueno, de cualquier forma será una reunión entre Pepe y un servidor. En un buen partido entre los Diablos Rojos de México y San Pedro de Saltillo, estaremos en las redes sociales de los Diablos transmitiendo ese partido. Y pues los Diablos están de forma impresionante dominando en su zona, Saltillo batallando un poquito, a 6 juegos de la primera posición, pero siempre es un juego con historia y con muchas cuestiones que mencionar, Raúl. Y además está muy interesante lo de quiénes serán los abanderados de nuestro país para Juegos Olímpicos. Todo supone que el jueves de la semana que entra se debe conocer quiénes serán, un hombre y una mujer.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Dos días para la final de la Champions. El Borussia Dortmund y el Madrid ya están en Londres, en Wembley, para jugar en Wembley. Aquí la nota del Real Madrid es que Andriy Lunin, el portero del Real Madrid, que la verdad se ganó a pulso la titularidad, desplazando a Kepa y haciendo un muy buen torneo y una muy buena Champions, no viajó con el Real Madrid porque tiene una gripe severa muy contagiosa. Se espera que logre viajar y que logre jugar el partido, que logre estar disponible, pero de momento no viajó con sus compañeros, se queda en Madrid a la espera de poder viajar mañana para ver si Carlo Ancelotti lo considera como titular o veremos a Tibor Courtois en la portería.
¿Courtois o Kepa?
No, yo creo que Courtois.
Ya jugó en la liga, ¿no?
Sí, yo creo que Courtois.
Bueno, pues ahí está lo de la Champions. Vámonos con Beto Campos. Beto Campos y los Tuzos de Pachuca quieren ir nuevamente a un Mundial de Clubes, un Mundial que es muy diferente a los anteriores.
El equipo del Pachuca está a 90 minutos de poder levantar su sexto título de CONCACHAMPIONS y ser de los más ganadores en la zona junto a América y Cruz Azul. La contundencia es lo que ha caracterizado a los Tuzos a lo largo del campeonato, venciendo 6-0 al Philadelphia Union dentro del global en los octavos de final, derrotando 7-1 al Herediano en cuartos de final. Para las semifinales logró sacar el resultado ante América por 3-2. Habrá que destacar que de los 16 goles que han marcado los de la Bella y Rosa, 7 pertenecen al delantero Salomón Rondón, líder de goleo en esta edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Yo tengo que volver con trabajo, sacrificio y goles. Obviamente la confianza depositada en mí. Vuelvo y repito, y no me voy a cansar de decirlo, le agradezco a todo el grupo Pachuca, Armando, Jesús, a la gente que hizo posible mi venida aquí. Contento de estar acá, contento de aportar, contento de estar con estos jugadores, con este grupo, con este cuerpo técnico.
Para este sábado, Pachuca busca estar de nueva cuenta en un Mundial de Clubes, enfrentando al campeón de la MLS, el Columbus Crew, con un equipo en donde predomina la juventud, de la mano de su técnico Guillermo Almada.
¿Qué motivación más grande puede tener un futbolista, un entrenador, que competir en un Mundial de Clubes? El primero que se va a jugar en la historia. Teníamos que dejar la vida, y estaba seguro que así lo iban a hacer, en pos del resultado, incluyendo que algunas veces no pudieran superar futbolísticamente.
De asistir a la Copa del Mundo en 2025, Pachuca estaría ante los ojos del mundo y sería acreedor a un premio de 50 millones de euros. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí están los Tuzos de Pachuca rumbo al Mundial de Clubes. Enrique, han estado en varios, pero nada como este, ¿no? Estar en este Mundial de Clubes es muy diferente a los anteriores. Es un Mundial con 32 equipos, se juega en los Estados Unidos, con una difusión muy grande en todo el mundo. Caramba, estar ahí, independientemente del dinero, ya es un gran premio estar en el Mundial.
Desde luego, Raúl, y tener la posibilidad de codearte con los mejores equipos del mundo. Y además ya en un torneo como tal distinto, porque lo que se vivía antes pues era literalmente un Frankenstein, en donde hace muchos años jugaba el campeón de la Libertadores contra el campeón de Europa, y luego la FIFA decidió apropiarse del torneo y meterle a algunos otros equipos, en fin, pero la verdad es que nunca fue un torneo que verdaderamente jalara, y ahora, pues sí, con esta enorme cantidad de equipos que se menciona, y además pues Pachuca que tiene hambre, ¿no? Después de el torneo casero y esa eliminación tan dolorosa en contra del América, en donde los últimos instantes les hacen el gol con los que quedan fuera, una buena oportunidad para ir junto con Monterrey, con León y también con el equipo de el Seattle Sounders, que son los calificados en este momento por CONCACAF.
Tres semanas de inactividad del Pachuca. Creo que para un equipo tan intenso y que llevaba tantos partidos como Pachuca, le va a venir bien el descanso. Van a llegar 100% físicamente. Esperemos que futbolísticamente no les afecte este parón de tres semanas, ¿no? Porque venían con un muy buen ritmo de partido, venían jugando muy bien y se van a enfrentar a un equipo que es bien, bien complicado, que ya vimos que no se espanta al jugar de visitante y que trata muy bien la pelota.
Sí, un equipo que juega muy bien es el equipo de Columbus, es el campeón del MLS y es un equipo muy ordenado tácticamente en la cancha. Es un equipo que Tigres y Rayados los tuvieron para eliminarlos y se levantaron y acabaron echando fuera a los dos equipos de Monterrey. Y ahora Pachuca jugará contra ellos, y Pachuca ya sabemos que pues tiene gente entre los jóvenes, muy jóvenes por cierto, y algunos de los veteranos que no son tan veteranos todavía, bueno, pues han formado un muy buen equipo. No sé de cuántos futbolistas del Pachuca pudiera ser este fin de semana su último partido, no lo sé, Enrique, porque pues hay gente que quiere a Eric Sánchez, por ejemplo, ¿no?
Sí, desde luego, y bueno, pues mencionabas también acerca de la dinámica de lo que significa este equipo de Pachuca, y también hay que hablar acerca de lo que es un equipo muy bien estructurado, justamente esto que mencionas, desde los productos que ellos se realizan, de los productos que ponen al mercado, porque tienen la universidad del fútbol y luego tienen también un técnico que no le tiembla la mano de poner a estos jugadores en la alineación titular, de manera que pues es una gran estructura. Y efectivamente pues vamos a ver quiénes finalmente se quedan con el Pachuca, pero qué mejor para ellos en todo caso de irse que sea con un título.
Sí, digo, al final yo estoy seguro que Eric Sánchez va a terminar yéndose este torneo de Pachuca, más yendo a la Copa América, y que es un escaparate muy, muy importante para él. No vamos a ver quién más, pero yo creo que Eric Sánchez, vamos a ver su último partido con el Pachuca. Y yo he dicho mucho tiempo, muchas veces durante este torneo, Salomón Rondón fue la mejor contratación que se hizo este torneo, sin duda. El éxito que tuvo y lo rápido que funcionó con Pachuca, haciendo goles y participando en el juego, y lo vamos a ver también en la Copa América.
Y también va a estar en la Copa América con la selección de Venezuela. Va a jugar contra nosotros.
Sí, correcto.
Y hay que hablar con él antes del partido, porque mete goles por todos lados, Enrique.
Sí, definitivamente, Raúl. Vamos a ver si es que pues si se puede dar esa confusión que tanto se estaba esperando y que dé éxito.
Bueno, pues así las cosas. El Pachuca próximo sábado 7 de la noche contra el equipo de Columbus, que es el campeón del MLS allá en la Bella Airosa, un partido en donde puede haber inclusive tiempo extra y penales, ¿no?
Tenemos que será unas 4 horitas, ¿no?, entre la final de la Champions y la final de la Conca Champions para esparcimiento.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde Vincent Kompany dio sus primeras declaraciones como técnico del Bayern Múnich, asegurando que no tiene presión por estar en el banquillo bávaro. La presión externa nunca me ha impresionado, respeto que la gente tenga su opinión. Lo que puedo controlar es mi trabajo y a mis jugadores. Pueden hacerme la pregunta de la presión 10.000 veces, pero la respuesta seguirá siendo la misma. No forma parte de mi vida, dijo Kompany, quien firmó por 3 temporadas con el club alemán. Volamos a Andorra porque Marco Fabián consiguió el ascenso a la primera división con el Rangers, equipo del cual es socio, presidente y jugador. Cabe señalar que dicho equipo cuenta con 6 mexicanos más en el plantel y buscarán un lugar en las eliminatorias para la Champions League de la próxima temporada. Cerramos en Uruguay, donde Edinson Cavani anunció su retiro de la selección uruguaya, por lo que no representará a la Celeste en la Copa América de este año, pese a haber sido convocado por el entrenador argentino Marcelo Bielsa. El actual delantero de Boca Juniors publicó una carta en sus redes sociales donde valoró el camino recorrido con la Celeste, combinado que defendió en 136 partidos y con el que ganó la Copa América de Argentina en 2011. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, tenemos una información. Fíjense los goles que se hicieron en el año futbolístico en México. Le agradecemos a la gente de la Federación Isidro Chávez que nos los hizo llegar, porque sí es una buena cantidad de goles las que se hicieron. 970 goles en los dos torneos. El promedio de goles es de casi 3 goles por partido. Es un promedio bastante bueno. Yo sigo defendiendo que tenemos un buen producto en la cancha, tenemos un buen torneo, que tuvimos muy buen torneo el año pasado, la temporada pasada, porque no fue el año pasado, temporada pasada fue muy bueno para mí. Lástima que la liguilla no fuera tan buena, ¿no? Lástima, porque la liguilla sí como que quedó de ver, ¿no, Enrique?
Sí, hubo momentos bastante emocionantes. Creo que la eliminatoria de América contra Pachuca fue buena, pero fuera de ello, creo que quizás por momentos la de Monterrey en contra de Cruz Azul, particularmente cuando Monterrey estaba al abordaje y el Cruz Azul estaba pidiendo la hora. Pero inclusive la final, pues no fue esa gran final, no estoy de acuerdo contigo. Ahora, pues un promedio de 3 goles por partido parece que es algo interesante. Finalmente la gente va a ver espectáculo. No siempre espectáculo va ligado a goles, pero casi siempre. De manera que 3 goles por juego me parece que es una buena cifra.
Sí, pero la realidad es que el torneo anterior fue muy muy malito, yo me acuerdo. Fue el torneo...
El
Apertura 2023.
No, el que acaba de terminar.
No, que acaba de terminar fue muy bueno la liga. Muy bueno, la fase regular. La liguilla no tan buena como dices. Pero el torneo anterior, con la Leagues Cup, las primeras jornadas fueron de verdad desastrosas.
Pues prepárate, porque ya viene la Leagues Cup.
Sí. Y después en la fase final mejoró. Pero la primera fase fue muy malita.
Vámonos con Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, un saludo desde los Estados Unidos, un día histórico, un día golpeado para la historia de los Estados Unidos, y es que, bueno, como deben saber, pues Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, pues fue culpable de todos los cargos que se le acusaban el día de hoy, 34 cargos, así es que momento histórico el día de hoy, Raúl, en los Estados Unidos. Bueno, ya en lo que se refiere a los deportes, pues hubo mitad de jornada, de semana de jornada, doble jornada en la MLS aquí en los Estados Unidos, en donde ayer el Galaxy de Los Ángeles le ganó 3-1 a Dallas, mientras que el LAFC también ganó 2-0 a Minnesota, Minnesota que iba en primer lugar de la conferencia oeste. La sorpresa también fue de Miami, Inter Miami, que perdió 3-1 ante el Atlanta. Tuve la oportunidad de platicar con Omar Campos, el defensa mexicano que ya se está adaptando con el LAFC, y aquí están tus impresiones.
La verdad que fue un comienzo... empezamos bien, empezamos ganando, pero hay rivales que juegan también, que son complicados, que eso lo estamos mejorando para poder estar en lo más alto de la tabla. Y como te digo, hemos tenido tropiezos en los que nosotros tenemos que mejorar para poder, como te digo, ganar y estar en los primeros lugares como lo es este equipo. Sí, me he sentido muy bien, me he sentido, como te digo, poco a poco me fui acoplando a este estilo de juego, y ahí me he sentido bastante bien con el regreso de poder jugar otra vez. Me he sentido súper bien.
Pues ahí están las palabras del defensa mexicano, que bueno, sorprendió la no convocatoria por parte de Jaime Lozano a la selección mexicana. El LAFC se encuentra en tercer lugar de la conferencia oeste, el Galaxy en segundo, mientras que Salt Lake está en primer lugar. El Minnesota, que perdió ayer contra el LAFC, bajó al cuarto lugar, mientras que Miami todavía se mantiene en el primer lugar. Más tarde, Raúl, estará, después del entrenamiento, estará hablando el Jimmy Lozano en conferencia de prensa. Hay que recordar que recientemente pues terminaron el entrenamiento. Él estará hablando en conferencia de prensa, y bueno, esperemos tener todavía que nos dé tiempo pasar lo que pues dice el técnico de la selección mexicana, Raúl.
Perfecto, nos volvemos a reunir en unos minutos más para ver si nos da tiempo. Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Saúl, buenas tardes, saludos.
Gracias, Humberto, allá en la Unión Americana, en donde, bueno, pues el día de hoy, como él comentaba, vino esto con el expresidente Donald Trump, 34 cargos y todos lo declararon culpable. A ver qué termina todo esto. Por eso nos va a ir, porque luego todos vamos a tener toda la información con Pepe Carr. Ya me estaban hablando de la embajada. Vamos a tener toda la información con Pepe Cárdenas después aquí, así que no se vaya a ir. Bueno, pues ahí está el equipo mexicano que va a jugar ante Bolivia. Bolivia es una selección que parece no crecer en Sudamérica, porque los venezolanos crecen, los venezolanos, los paraguayos bajan, crecen, por ahí andan, Chile también, pero Bolivia parece ser que pues nunca, Enrique, nada más han ido a una Copa del Mundo que fue en 1994, que tenían un buen equipo en ese entonces.
Pues sí, con el Diablo Echeverri, que era el que encabezaba aquel equipo, que por cierto fueron el trofeo inaugural de aquel mundial contra Alemania, y que el árbitro era Fabricio, y que fue el mismo día de aquella persecución en la Bronco Blanca a O.J. Simpson. Es de lo que más se recuerda de ese día que se inaugura la Copa del Mundo. Pero efectivamente los bolivianos pues sí han estado en un nivel muy consistente, constante, pero lamentablemente es abajo en el área de Conmebol, de Conmebol, porque inclusive hasta los peruanos, ¿no?, que también suben y bajan, pero los bolivianos creo siempre están en la parte de abajo.
Oye, supongo que mañana, bueno, los jugadores de Pachuca no están, ¿no? Eric Sánchez y Brian González, ¿no? Me imagino que los jugadores del América y de Cruz Azul tampoco los vamos a ver mañana, no, todavía, ¿no? Hay que sumarle a Santi Jiménez, que está de luna de miel, entonces a Santi Jiménez tampoco lo vamos a ver mañana, o sea que los titulares y los suplentes con el resto, ¿no?
¿Cuándo se casó Santi Jiménez?
El viernes pasado.
El viernes pasado. ¿Quién crees que estuvo en su boda?
Sí, el señor Igor Lichnowsky.
El jueves jugó contra Cruz Azul, el viernes se fue a la boda a la playa y regresó para el domingo jugar. Sí, bueno, el asunto es que él mismo lo subió en sus redes, ¿no?
Yo creo que lo hizo como cábala lo de la Fórmula 1 y lo de la boda, porque al final, la verdad, yo no sé si tenía permiso, supongo que sí, que estaba enterado el club, que estaba enterado el entrenador, pero el rendimiento de Lichnowsky no le afectó absolutamente nada.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París, el Comité Olímpico Mexicano no ha llegado a un acuerdo para elegir a los abanderados de la delegación, por lo que se darían a conocer el próximo 5 de junio. Escuchamos a Daniel Aceves, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano.
Dentro del contexto de lo que se argumentó, hay visiones de las y los deportistas en donde los argumentos son solventes en todo este sentido. Entonces, para no propiciar una votación que pudiera tener una mayoría simple, estamos pretendiendo por acuerdo que sea una mayoría calificada la que permita la designación de la bandera.
En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde el serbio Novak Djokovic derrotó al español Roberto Carballes en tres sets por parciales de 6-4, 6-1 y 6-2 y avanza a la tercera ronda, mientras el estadounidense Francis Tiafoe fue eliminado por el canadiense Denis Shapovalov en cuatro sets de 6-7, 6-4, 6-2 y 6-4. Alexander Zverev eliminó a David Goffin y el ruso Daniil Medvedev avanzó a la siguiente ronda tras el retiro del serbio Miomir Kecmanovic. El duelo del mexicano Santiago González en dobles fue aplazado para el viernes. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, dio a conocer que el monoplaza de Checo habría sufrido daños en la caja de cambios y el motor, que serán evaluados para determinar si obligarían al equipo a sustituir incluirlo, lo que traería en consecuencia una sanción para el mexicano por superar la cuota permitida en el reglamento. Asimismo, señaló que las reparaciones llevarán un costo aproximado de hasta 3 millones de euros, lo que podría afectar a la escudería en el presupuesto del programa de desarrollo.
Señor Burak.
Raúl, buena tarde en Pobladona, por cierto, aquí muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Harp. El día de hoy los Diablos van en contra de Zarapero de Saltillo en México, una campaña realmente sensacional. Ha jugado 38 partidos, ha ganado 31 y tiene una ventaja de 9 juegos sobre los Leones de Yucatán, que viene en el segundo lugar en la zona, mientras que el equipo de Saltillo, ellos están en este momento, pues a la mitad de la tabla en la zona norte, tienen 20 ganados, 18 perdidos, pero una racha de 4 escalados consecutivos y están a 6 juegos de la primera posición que tienen los Sultanes de Monterrey. El día de ayer los Diablos Rojos de México se llevaron la victoria sobre los Zaraperos de Saltillo, así que bueno, pues esperamos que sea un buen partido el día de hoy, toda vez que el pasado fin de semana se llevó a cabo el juego de las Estrellas y también el Home Run Derby en Veracruz. Y pues desde luego también se espera una buena entrada aquí, como regularmente ocurre con cerca de 10.000 personas. Por cierto, si estaban con el pendiente, una orden de tacos de cochinita de 7 ha sido terminada. Bueno,
¿de qué tamaño, Enrique, los tacos más o menos?
No, pues serán, pues, ¿qué será? Unos 10 centímetros más o menos cada taquito. Entonces fueron 70 centímetros de taco.
Me los antojaste mucho, Enrique.
Ah, son una delicia. Pues véngase para acá. Bueno, escuchábamos a Daniel Aceves, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, sobre la cuestión de los abanderados. Efectivamente, la semana próxima es cuando se estaría llegando a este consenso. ¿Y quiénes son los candidatos? Ya se habían manejado tiempo atrás, pero lo repetimos, lo recordamos. Está Nuria Diosdado, para la gente que nos acompaña en Telefórmula, veíamos a Leo Orozco, Gaby Agúndez, también está Alejandra Valencia y Alejandra Zavala, que va en tiro. Y en la rama varonil, bueno, pues encontramos a Emiliano Hernández de pentatlón moderno, también de pentatlón moderno Duilio Carrillo, está Osvaldo Olvera de clavados, igual Marco Verde de el boxeo, está Crisanto Grajales, que va para triatlón, y finalmente Carlos Sanzores, que fue incluido al final, al igual que Crisanto que va a sus cuartos Juegos Olímpicos. De verdad que es una cuestión interesante esta. Hace 3 años, los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron un par de abanderados, Gaby López, de box, y quiero decir de golf, y Rommel Pacheco, de clavados. Así que, pues vamos a ver. Muchas veces también Raúl Eduardo tiene que ver no solo con los méritos deportivos que tengan cada uno de sus atletas, sino también cuando les toca competir. Por lo que me parece que podría ser una buena apuesta Emiliano Hernández, de pentatlón moderno, y también veo como una buena posibilidad a Nuria Diosdado, justamente por el inicio de sus competencias, que son pues prácticamente la segunda semana. Pero bueno, pues veremos, quiero que se termine la semana próxima, Raúl, nos vamos.
Oye, Alejandra Valencia sería sensacional, ¿no, Enrique? Por todo lo que ha hecho.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también ella tendría una ronda de ranking un día antes de la ceremonia de inauguración, y su competencia me parece que es un par de días después de la inauguración. Y muchas veces, pues sí tienes que evaluar qué es lo que vas a hacer. Platicábamos con Mariana Avitia hace unos cuantos días, que ganó la medalla de bronce Juegos Olímpicos de Londres, que justamente tuviera aquella semifinal con Aida Román, que bueno, gana Aida Román ese duelo, y Aida finalmente gana plata, y en el caso de Mariana gana bronce. Y decía Mariana, pues que prácticamente les dieron la opción, pero sí es cierto que los entrenadores les recomendaban no participar en la ceremonia de inauguración, aunque es un gran momento, pero que puede ir en contra de tus condiciones para cuando venga el enfrentar tu competencia.
Pues esperar a ver quién será.
Habrá que ver, pero yo posibilidades para Emiliano Hernández y también para Nuria Diosdado, y además lo que ha representado Nuria para el deporte en las últimas semanas, siendo meses, siendo el rostro de la natación artística y también esta cuestión con la CONADE. Bueno, siguiendo con la información que ve los Juegos Olímpicos, Alexa Moreno esta formidable gimnasta, calificó en el primer lugar de salto, la final va a ser el próximo sábado, dentro de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Eslovenia. Veremos si es que Alexa puede ahora subirse al podio de los Juegos Olímpicos. Ella terminó en el cuarto lugar en Tokio, que me parece que es la peor de las posiciones. México, que además tuvo 7 cuartos lugares en la pasada edición de los Juegos Olímpicos. Platicamos acerca del básquetbol de la NBA. El día de hoy, el juego número 5 en la final del oeste entre Dallas y Minnesota, en donde el equipo de los Mavericks estará tratando de terminar su compromiso frente a los Timberwolves. El partido es a las 6:30 de la tarde. Dallas tiene ventaja de 3-1. Tenía ventaja de 3-0, perdió el partido número 4, el segundo que se lleva a cabo en Dallas. La historia señala que nunca un equipo en la postemporada de la NBA se puede levantar de un 0-3 en contra. El año anterior, por cierto, los Celtics estuvieron cerca de hacer la hazaña porque perdían 3-0 contra Miami en la final de este, ganaron los 3 partidos siguientes. Sin embargo, no pudieron recuperarse y ganar el partido 7. Miami fue a la final en contra de Denver. Son 155 instancias en la historia de la postemporada de equipos que tienen ventaja de 3-0. Y olvídense de remontar, que ya dije que no se ha dado nunca, sino de las posibilidades de obligar a un juego 6, son muy bajas. Ahora, una buena posibilidad para Minnesota se abre el día de hoy porque Derek Lively, que es un centro muy bueno, que ha hecho mucho en poca estancia en la NBA, ha tenido problemas en el cuello y es probable que no juegue en el partido el día de hoy. Así que, pues es una buena oportunidad para el equipo de Minnesota. Y el partido 6, por cierto, de efectuarse sería en la casa de los Mavericks de Dallas. Bueno, dentro del torneo abierto de Francia, Roland Garros, de lo más destacado el día de hoy, la rama femenil, ganan sus partidos Sarina Sabalenka, la número 2 en la siembra, la número 4 Elena Rybakina. Novak Djokovic no tuvo problemas en 3 sets, gana su partido imponiéndose al español Roberto Carvalho Baena por 6-4, 6-1, 6-2. También gana sus partidos Alexander Zverev y Daniel Medvedev, este último por el retiro de su rival. Y por último, comentarles acerca del fútbol americano profesional, porque los Delfines de Miami han hecho una firma muy, muy interesante. Le dan una extensión de contrato a Jalen Waddle, un gran receptor abierto que desde el 2021, y eso que el receptor principal es David Hill, pero desde el 2021 es el número 13 de los receptores de toda la NFL con 3.385 yardas. Le dio contrato por 3 años, $84.75 millones. Y de esta cantidad, 76 millones son garantizados. Y de hecho, si lo vamos a su promedio anual, que quedó en $28.25 millones, es el cuarto más alto entre los receptores del fútbol americano profesional. De verdad que pues, la campaña Raúl Rosado se va acercando ya poco a poco. En este momento están llevando a cabo los entrenamientos voluntarios, pero en poquito ya se van a abrir los campos de entrenamiento camino a la pretemporada.
Oye, Enrique, con Waddle, con Tariq Hill y con Odell Beckham, me acordé del circo aéreo de Dan Fouts y aquellos cargadores de San Diego. Aparte, Tua es un excelente pasador, ¿no? Va a ser un espectáculo, Miami.
Sí, va a ser un espectáculo interesante. Y además, fíjate que llega el momento de decisión para los Delfines de Miami porque tienes a Tua Tagovailoa como tu mariscal de campo. Vamos a ver si es que toman la opción de quinto año los Delfines de Miami. Y en dado caso de hacerlo también, viendo hacia futuro, ¿cuál sería el dinero que le pagarían a Tua Tagovailoa? Porque pues es un buen mariscal de campo, está en una ofensiva que es dinámica, que consigue muchas yardas y muchos puntos, pero que se queda corto. Entonces vienen decisiones interesantes para la directiva de los Delfines de Miami.
Perfecto, Enrique. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Historias de Copa América.
Las actuaciones en casa de los mundiales en 1970 y 1986, la selección nacional mexicana poco podía presumir para estar en las altas esferas del fútbol mundial. La llegada de César Luis Menotti 2 años antes a la dirección técnica hizo que el seleccionado mexicano tuviera un mejor desempeño y fuera protagonista en su primera participación en un torneo de Conmebol. México fue invitado a la Copa América 1993 en Ecuador. El tricolor era dirigido por Miguel Mejía Barón y tenía una generación que por mucho muchos medios y propios aficionados es la mejor de la historia.
El único responsable era yo de elegir a mi cuerpo técnico, elegir a los jugadores. Ahí yo creo que tuve muy pocos errores.
En la fase de grupos, México cayó 2-1 ante Colombia en el partido inaugural, pero después logró recuperarse con empates frente a Argentina y Bolivia. Con esto, selló su boleto a la siguiente ronda con 2 puntos. Para los cuartos de final, el combinado azteca mejoró y venció 4-2 a Perú, con anotaciones de David Patiño, Sague y doblete de Alberto García Aspe. En las semifinales, sorprendieron al anfitrión en el Estadio Olímpico de Atahualpa, con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez, para así encontrarse nuevamente con Argentina, ahora en la gran final. A pesar que los mexicanos dieron un gran partido y le jugaron al tú por tú a los dirigidos por Alfio Basile, cayeron 2-1 con doblete de Gabriel Omar Batistuta. Benjamín Galindo hizo el gol para los aztecas.
Un equipo con gran personalidad que se enfrentó a cualquiera en ese momento y podría ganar o perder. Pero tenía un estilo y tenía una personalidad, tenía seguridad en sus condiciones. Entonces yo creo que hubo una época que jugó bien y tuvo buenos resultados.
Para Fórmula Deportes, Alfredo González.
Esa selección de 1993 jugaba muy bien, muy bien, muy bien, y le echó fuera a Perú, echó fuera a Ecuador, luego jugó con Argentina a la final, perdimos 2-1, pero como decía bien Miguel Mejía Barón, pues se pudo ganar o perder ese partido sin problema. Y luego, esta misma selección para 1994, pues también llegó en buen momento. Hay que recordar que en 94 son los famosos penales también con Mejía Barón, ¿no?
Oye, pero...
Y el cambio famoso de Hugo Sánchez, ¿no?
Pero antes de la Copa América, venía de la eliminatoria para el Mundial, una eliminatoria bravísima, complicadísima, en donde también se necesitaban jugadores con mucha personalidad, y los jugadores que tenía esa selección tenían una personalidad brutal, ¿no? Brutal. El primer partido perdido contra Colombia, con aquel gol que no fue, ¿no?
El fantasma de Machala.
El fantasma de Machala, exactamente.
Sí, un gol que no entró el balón en esta época. Ese gol no hubiera contado por el VAR, no entró el balón. Y bueno, el andar de México en las diferentes Copas Américas que participó, yo creo que fue bastante positivo, ¿eh? Bastante positivo. Y también tomando en consideración que siempre hacían sentir a México como invitado, como que no era parte de la Copa América, y eso te lo hacían sentir los árbitros también en los partidos, ¿no? Entonces había que sobreponerse a muchas circunstancias. Yo recuerdo un partido en la Copa América de Bolivia contra la selección de Bolivia con un arbitraje terrible, pero terrible, 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 porque desafortunadamente, y luego con el tiempo se supo, por ejemplo en Copa Libertadores, que había arbitrajes comprados. Esto no lo dijo yo, esto es grabaciones que salieron a la luz, en donde hay voces del mismísimo señor Julio Grondona.
¿Y si pasaba eso en Conmebol?
Hay una grabación en donde Julio Grondona dijo: la mejor contratación que tuvo Boca ganó ese año la Copa Libertadores, la mejor contratación que tuvo Boca es el señor Amarilla. El señor Amarilla era un árbitro.
Sí. Paraguayo, ¿no?
Paraguayo. Eso es una declaración que salió así, ¿no?
Sí, quizá el único negrito que le pondría yo a la historia de México en las Copas América fue aquellas ediciones en donde no nos permitió CONCACAF llevar a la selección A, que tuvimos que ir con selecciones alternas, en donde, digo, luchando, compitiendo, pero no pudimos mostrar el nivel que realmente tenía México, ¿no? A pesar de que una de las selecciones que fue, pues casi le sirvió como preparación para lo que después fue el triunfo más importante en la historia del fútbol mexicano, que fue el oro olímpico en Londres, ¿no? Aquella selección, iban muchos jugadores que terminaron jugando los Juegos Olímpicos.
Así es. ¿Quieren saber qué es lo que vivió Henry Martín, delantero del América, cuando iba a tirar su penal? Esta grabación es de un podcast del Club América y ahí Henry platicó esto.
Situaciones complicadas van a haber en el fútbol, con VAR, sin VAR, se ha visto. Nosotros, aún con VAR, perdimos un campeonato.
Claro.
Cuando a Guido lo taclean dentro del área, el de Monterrey, perdimos un campeonato y habiendo VAR. Nosotros no salimos a llorar ni a no, estar diciendo nada. Porque al final de cuentas, dentro de la cancha te tienes que ganar eso. No es por una acción u otra. Nosotros perdimos ese partido en penales. Y lo perdimos nosotros, dejando afuera el VAR. Ahora se están quejando del VAR. A ver, si revisas mi pie, yo tengo un edema desde el partido de ida de Cruz Azul en el tobillo del pisotón que me dieron.
Claro, sí.
Y no salimos a llorar diciendo que ay, por el pisotón era un penal y que no me lo marcaron, porque aparte, además el pisotón me empuja cuando yo voy a cabecear. Entonces, no salimos a llorar ni a decir absolutamente nada de eso. Nosotros nos tragamos esa acción.
Y a seguir,
yo me tragué el dolor del pie, jugué la final, jugamos la final, la ganamos. Veo movimientos del portero que estuvo haciéndome aquí para acá y se movía para acá y me hacía así, que yo en la cancha no los vi.
¿Cómo lo viste?
Y yo estaba viendo la portería. Pero no sé qué pasa con tu mente en ese momento.
Entraste como en una zona.
Sí, que yo al portero lo dejé de ver y me enfoqué tanto en qué iba a ser, que solo me paré, fui, y el momento de decidir el penal fue un paso antes de patearlo. Ahí decidí a dónde le iba.
La gente, los nervios nada más, que el portero, en este caso que Mier se movía de un lado para otro, y él no lo recuerda. Él no recuerda, estaba... No. Su mente estaba en otro lado.
Estaba tan concentrado que no vio los movimientos de Mier, y dice que dejó de escuchar a la gente. Que o sea, se metió como en una burbuja, ¿no? Para concentrarse y poder tirar el penal, que por cierto lo tiró.
Muy bien.
Muy bien,
¿no? Hay una parte anterior que dice: llegué a pensar, si fallo el penal, perdemos la final.
Sí. Por cierto, cortesía de América Eres, el podcast América Eres. ¿Sí?
Buenas declaraciones de
Henry.
Muy
buenas. Sí. Y al final estuvo muy cerquita salir del América Henry Martin. Muy cerquita.
No, la historia de Henry es sensacional.
Sensacional, sí.
Sensacional. ¿Cómo llega al fútbol? Pues llega al fútbol producto del fútbol amateur, el fútbol llanero en su tierra.
Y luego llega a los Venados de Yucatán.
Sí, ahí empezó. Luego llega Venados, y de Venados se lo llevan a Tijuana.
Sí.
Y de Tijuana se lo llevan a la América. Y en aquel entonces, que las Chivas lo quería contratar también, América lo gana. O sea, es una historia muy interesante lo de Henry, que ha mejorado notablemente como jugador.
Y un líder dentro de la cancha, en el vestidor, un capitán... muy bueno para la América. Yo repito, yo no entiendo cómo no está Henry Martin en la Copa América. No lo entiendo.
Fíjate, si te hubieran dicho, ¿qué te digo? Hace unos 15 años, por ahí, más o menos, un poquito más, que el centro delantero de la selección y campeón de goleo iba a ser un centro delantero nacido en Yucatán, ¿no lo crees?
No, de ninguna manera.
¿Qué? ¿Es shortstop, no? ¿O qué? Pero finalmente Henry ha hecho un gran, gran trabajo. Nos vamos a nombre de todos, gracias. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.